bienvenidos al episodio 30 de La Palanca. Mi nombre es Mario y conmigo está Ricardo.
Hola amigos, episodio 30. ¿Eso cuántos años, cuánto tiempo es en... ¿Cuánto tiempo son 30 episodios? ¿Cuántos meses?
No sé, son bastante. Empezamos a grabar en a finales del 2013.
Entonces ya llevamos más de un año haciendo La Palanca.
Así es. Wow.
es bastante, sí, creo que sí es bastante. Bueno, aunque nosotros tenemos dos episodios al mes usualmente, y hay otros podcasts que hacen inclusive dos episodios a la semana, me gustaría tener un trabajo o un estilo de vida que me diera más tiempo para hacer más podcasts, porque la verdad es que sí me gusta, o sea, sí me gusta hacer esto, simplemente que con tantas otras cosas que tengo que hacer, termino como el día súper cansado y no hay tiempo para grabar. Aparte de que la edición del podcast que la hace Mario, me imagino que ha de ser bien pesada, porque tienes que escuchar todo lo grabado, que a veces tú puedes obtener un podcast, o sea, tú ves el episodio que dura, yo qué sé, una hora, pero tal vez lo grabado fue más que eso. Entonces sí me imagino que ha de ser, o sea, yo por suerte no estoy editando, porque ahí sí me moriría de tantas cosas que tengo que hacer, pero ya me imagino, pobrecito Mario.
Lo que pasa es que mucha gente no se da cuenta de que hay más, o sea, detrás de todo lo que tienes que hacer. Ya estoy así como que tratando de hacer, por así decirlo, una documentación de cuáles son los pasos a seguir para hacerlo más rápido y tratar de minimizar todo el tiempo que paso en el editing. Pero creo que llevamos por buen camino. Y otra cosa creo que me gusta es que hacer dos episodios al mes es así como nuestro mínimo, y esa es como nuestra meta, que nos permite hacer podcasting y al mismo tiempo tener un poquito de nuestra vida, ¿no? Privada.
Sí, porque la verdad es que nuestros amigos de Como Pana Te Digo, ellos hacen un podcast, hacen un episodio dos veces a la semana, y yo la verdad es que eso me sorprende. Ellos, o sea, de verdad, bueno, yo creo que por el hecho de que los locutores son una pareja, o sea, es un esposo y su esposa, y viven en la misma casa, lo hace mucho más fácil, porque están ahí y ya solo se sientan y graban. En cambio, nosotros tenemos que concordar las horas que tenemos que estar en línea, porque para los que no saben o se olvidaron, yo estoy en Ecuador, pronto en Canadá, y Mario está en Estados Unidos, en Austin. Entonces, como que sí complica un poco más las cosas, porque tenemos que cruzar horarios, aparte de que nosotros tenemos distintos tipos de trabajo. Entonces, tal vez eso lo complica un poco más. Lo que me gusta ya hemos hecho este programa por un poco más de un año, y me gusta que últimamente hemos estado recibiendo emails, tal vez no de muchas distintas personas, pero es algo que nosotros antes no recibíamos. La gente no nos daba su opinión, y bueno, para hoy, para el episodio de hoy, más tarde les vamos a leer un mail que nos llegó, y es algo que me emociona. O sea, me gusta saber que la gente nos está escuchando y me gusta saber que tienen una opinión al respecto, pero aún así siento, o sea, aunque es algo que me gusta, siento que quisiera que haya más gente que haga eso, que mucha más gente nos trate de contactar, que mucha más gente comente, que haya más interacción entre nosotros y los que nos escuchan. Entonces quería pedirles a ustedes, si es que ustedes tienen algún tipo, tal vez personas que nos están escuchando y ya tienen un podcast, si tienen alguna recomendación, si tienen algún tipo de retroalimentación sobre qué cosas podríamos hacer para que la gente que nos, para expandir la gente que nos escucha, aunque sabemos que tal vez nuestro podcast es súper específico, un nicho bien específico, pero qué podríamos hacer para que más gente nos escuche y para que esa gente que ya nos escucha o los nuevos que nos vayan a escuchar participen más, interactúen con nosotros. Así que mándennos lo que ustedes piensan. Nos pueden escribir a nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @palancapodcast. Nos encuentran en Facebook como La Palanca Podcast. Pueden visitar nuestro blog, donde posteamos todos los episodios, en lapalancapodcast.blogspot.com. Nos pueden escribir un mail y darnos su opinión a lapalancapodcast@gmail.com. Y como ya saben, si desean escucharnos desde un celular o desde un iPod o cualquier otro dispositivo móvil, nos pueden encontrar en iTunes, en la aplicación Podcast o en Stitcher. Pero bueno, dime, Mario, siento que no he hablado contigo hace muchísimo tiempo. ¿Cómo has estado?
Ya sé.
¿Cómo has estado?
Bueno, pues... tira otra vez.
¿Cómo has estado?
He estado bien. He estado así como de que... ha estado un poquito así como que medio... un poquito complicado porque... La última vez, después de que grabamos el episodio 29, me regresé a El Paso y anduve haciendo varias cositas allá. Estoy tratando de por fin que ya me quiten los frenos. Entonces, después de eso me tuve que regresar y luego que tuve que editar el podcast y luego subirlo.
¿Los frenos del carro?
No, los frenos... No sé... ¿Cómo? Sí. No sé si esa es una expresión común en Ecuador, pero, o sea, la ortodoncia, supongo.
Claro, o sea, los frenos en verdad está bien dicho, es lo correcto, pero acá nosotros le decimos brackets.
Ah, bueno. O sea, es que ustedes así son así de la alta sociedad.
aunque es súper extraño, pero creo que acá hay bastante, se utiliza bastante el Spanglish. O sea, como que combinamos bastante palabras.
Que está bien porque, o sea, yo crecí en la frontera, entonces se acostumbra bastante la mezcla del español y el inglés. O sea, no me molesta. Como, no sé por qué a cierta gente, o sea, como que le cae bien, no sé, o sea, como que se molestan demasiado. No sé si será más en ciertas regiones de México, pero así a mí nunca... Nunca me ha molestado eso. O sea, a veces te dicen pocho, así como que estás usurpando. O sea, a mí eso no me interesa, no me importa.
Claro, uno tiene que ser ciudadano del mundo. O sea, ¿qué clase de puritista? O sea, es como que eso de que, ay, tienes que hablar solo español. O sea, ¿por qué? Si es una forma de comunicarte, no significa que soy gringo o que soy americano y patriota de América, de Estados Unidos o algo así. O sea, simplemente hablo dos idiomas.
Así es. Y se me hace muy una... Creo que puede ser ciudadano del mundo y también preservar tu cultura y del país de donde vienes, pero al mismo tiempo estar abierto a otras culturas y tal vez... discutir este tipo de interacciones más a fondo en vez de decir simplemente ay no, ay sí. Pero bueno, fuera de eso, ya se todavía continúa la saga de estarme adaptando a la nueva ciudad y han habido ciertas entrevistas de trabajo, so he estado un poquito más ocupado y entre esas entrevistas de trabajo también he estado cazando los nefastos Amiibo, las figuritas de Nintendo que ni siquiera acaba de salir la ola número 4, apenas acaba de salir la preorden para las figuras de la ola número 4 y ha sido así como que un desastre, pero bueno. El punto es que me da gusto de que sí pude preordenar la figura de Ness, que ha sido uno de mis personajes favoritos en Smash desde la primera versión del juego.
Pero es la ola número 4 de figuritas de Smash.
Así es, de Smash, nada más.
¿Cuáles son los que vienen?
Me parece que viene siendo Lucina, Robin, Wario, Ness, Charizard y también técnicamente incluidos en esta ola viene siendo las figuritas de Splatoon, pero esas no son figuras que son compatibles con Smash Brothers. So, me gustan las figuritas, pero no estoy así como de que súper interesado en ellas. Más bien estoy interesado en las figuritas de Splatoon por su valor de colección, no necesariamente porque las fuera a utilizar. Y en realidad esa es la mayoría, la razón por la que estoy comprando la mayoría de las figuras es porque me interesan cómo se ven y su valor de colección, no necesariamente, o sea, que la gran conexión con el
Claro.
juego de Smash Bros. Y eso ha sido la mayoría. Lo único que también pasó fue que este fin de semana fui a la convención HavenCon, que viene siendo una convención que se está promoviendo como un espacio seguro para la comunidad LGBT, que quiere explorar un poquito los temas de los videojuegos, de los cómics, todo lo que tiene que ver con un geek y un nerd, y estuvo bastante bien. Me da gusto que haya este tipo de convenciones aquí locales. Es su primer año y fue bastante bien. Hubo unos talleres muy interesantes que me gustaron bastante. Y esa fue la razón también por la que no grabamos este pasado fin de semana y por lo que tal vez este episodio vaya a estar tarde en el blog. Pero bueno,
¿De
así que fueron. Dime.
dónde salió HavenCon? O sea, ¿cómo así? ¿De dónde y cómo así si ya existe, por ejemplo? O sea, no estoy diciendo que no puedan haber más, pero si existe GamerX, o sea, ¿cómo?
Mira, lo que yo estoy entendido, lo poco que sé, es que hay un grupo básicamente de gay gamers y de gay geeks aquí que es local dentro de la ciudad de Austin. Y uno de sus miembros decidió organizar una convención local. Y porque tienes que ver que los Estados Unidos, aunque se considera un país solamente, tiene varios estados y muchos de estos estados son como que tienen sus propias mentalidades, ¿no? Y a veces es un poquito costoso viajar de un lado del país completamente hasta el otro. Entonces querían hacer un evento local. Y así se empezó a organizar esto. Hay varias ya convenciones que son así como que convenciones pequeñas y locales dentro de los Estados Unidos. GamerX viene siendo una, que viene siendo, fue una de las primeras como que convenciones que fue públicamente reconocida, pero me está dando mucho gusto que ya haya otras convenciones como vienen siendo BentCon, que me parece que es en Los Ángeles. Y viene siendo exclusivamente para cómics. Está FlameCon, que me parece que está en Nueva York. Y ahora tenemos precisamente a HavenCon, que viene siendo aquí en
¿Y
Austin.
el primero fue GamerX o...?
Estoy casi seguro que una de las primeras convenciones que tienen un enfoque en la comunidad LGBT viene siendo, me parece que BentCon. Pero creo que también ha habido convenciones y la verdad no sé cuáles son su nombre, pero que también se enfocaban en nuestra comunidad, pero eran más bien de ciencia ficción. Entonces, no necesariamente videojuegos, no necesariamente cómics. Entonces, sería muy interesante ver y investigar cuáles han sido los tipos de convenciones que han existido durante los años. Porque inclusive el fenómeno de una convención también es relativamente nuevo. Entonces, me da mucho gusto por HavenCon y por todo este tipo de convenciones que ya por fin están, pues sí, que ya están organizándose por todo el país y así podemos discutir ciertos temas más a fondo. Pero bueno, dime tú, Ricardo, ¿cómo has estado?
Bueno, o sea, creo que lo principal que ha pasado en mi vida últimamente es que el juego en el que yo he estado trabajando ya por 3 años, por fin salió a la venta. O sea, el juego se llama Son of Nor, Hijo de Nor, y es un juego que ustedes ya pueden encontrar en Steam. O sea, ya estaba anteriormente como un juego Early Access, pero ya salió completo a la venta. Este juego lo pueden encontrar en Steam, es para PC, Mac y Linux. Y el juego se puede jugar de un solo jugador, en cooperativo de hasta 4 personas, incluso tiene hasta PvP, en caso de que quieras pelear con tus amigos. La verdad es que no puedo decir mucho, o sea, como que no tengo mucho más que decir al respecto, más que chequeen el juego, pueden ver el trailer en... Si buscan en YouTube Son of Nor, release trailer, van a encontrar el trailer. Si van a Steam y buscan Son of Nor, van a encontrar el juego. Y sería en verdad genial que si ustedes no tienen el juego, que lo chequeen. Y si les gusta o les llama la atención, me apoyen a mí y al resto de mi equipo comprando el juego. Y tal vez, si les gusta, haciendo un review positivo del mismo. Lo único que tengo, lo extra que tengo que decir sobre esto es que la verdad es que nunca me imaginé lo pesado que iba a ser. Como, o sea, como nosotros somos una compañía independiente, nosotros estamos más cerca al consumidor. Es súper, te consume bastante el tiempo resolver y responder todas las preguntas de las personas, porque en Steam ustedes saben que hay como un foro para cada juego que se llama Community Hub, y entonces ahí nosotros, no, o sea, yo estoy encargado de responder todas las preguntas posibles, y la verdad es que qué bestia, que sí es algo que consume, o sea, tú sientes que tal vez no estás haciendo mucho porque solo respondes preguntas. Pero a veces responder esas preguntas consume un millón de tiempo, porque tú también tienes que saber cómo responderlas para que, tú sabes, sea entendible, sea neutral, hasta positivo, nadie se ofenda y todo eso. Entonces es súper pesado. Pero bueno, aparte de eso, de la salida de Son of Nor, cómprenlo en Steam. Ya, o sea, estoy emocionado. Bueno, me siento como raro, estoy como en una etapa donde no me siento así como que súper feliz, pero estoy súper feliz porque en menos de 2 semanas ya me mudo a Canadá. Por fin. Entonces, pero no es que no me siento feliz porque me voy, sino porque todavía tengo que esperar ya para irme. Entonces creo que es como que, tú sabes, esa, en vez de la calma antes de la tormenta, es la tormenta antes de la calma. Entonces, no sé, es como que ya me quiero ir. He estado esperando para mudarme así ya. O sea, yo dije, me quiero mudar hace 3 años. Y hace un poco más de 3 años. Y por fin ya va a suceder. Y ya simplemente, o sea, es como que estoy desesperado. Ya me quiero ir. O sea, ya quiero que sea el 20 de abril. Es súper gracioso que justo me voy el 4/20. ¿Tú sí sabes qué significa eso?
Ah, sí.
Sí, o sea, es súper chistoso. No sé, me parece gracioso que justo esa fecha. Pero bueno. Aparte de esto, ya que estamos hablando de Canadá, yo ya dije, bueno, o sea, yo tengo un perfil en Manhunt. Para los que no saben qué es Manhunt, Manhunt es como una página web donde tú tienes un perfil y puedes encontrar otras personas gays. Pero la diferencia de Manhunt con Grindr o Scruff, que son otras aplicaciones móviles, es que Manhunt no te prohíbe la clase de fotos que puedes poner, y la verdad es que se ha degenerado un poco al punto en que hay penes por todos lados y hay anos así por todos lados. Pero bueno, el punto es que yo dije, yo, o sea, conociendo el tipo de perfil que es Manhunt o el tipo de página que es, yo dije, bueno, ya no la voy a utilizar hasta que me vaya. Entonces yo cambié mi locación de Ecuador en Manhunt y la cambié a Toronto, que es donde me voy a mudar. Y qué bestia, o sea, a los minutos ya está que explota mi inbox con mensajes. Y no estoy diciendo, ay, o sea, yo súper guapo, no, sino que, o sea, eso me dice como que, wow, hay tanta cantidad de gente allá que el porcentaje de personas que te escriben aumenta muchísimo. Aparte que acá en Guayaquil es como que no hay nadie y siempre son todas las mismas personas, nunca nadie sale del closet, entonces como que ya todo el mundo sabe quién es quién. Entonces, no sé, como que la idea de por fin voy a poder conocer gente nueva, no necesariamente por motivos de libertinaje, sino por...
Ajá.
No, en serio.
Ajá.
O sea, como que la idea de que va a haber más gente y tal vez gente de mi tipo, o sea, me emociona. Y bueno, de ahí algo un poco más personal de autoestima es que últimamente, no sé, me he dejado llevar y como casi que todos los días mi madre ha comprado así cereal, así de chocolate, y es como que ese cereal que ella compra, la marca que ella compra, es como súper adictivo para mí, y paso, así yo me como 3 platos de cereal al día, y aparte que he estado comiendo casi que tres veces a la semana froyo y no necesariamente el que es bajo en azúcar. Entonces he estado tragando millón azúcar últimamente y peor grasa con la leche del cereal. Entonces como que no es que me estoy, no me siento así, lo más fit de la vida últimamente. Creo que hasta ahora ya tengo un poco, o sea, yo antes ya tenía una panza, ahora tengo una panza más grande y como que como yo estoy obsesionado con eso de estar fit y ser físico-culturista, lo cual estoy muy lejano a conseguirlo. Sentir que retrocedo en mis esfuerzos es como que, sí, devastador. Como que trato de sacar, o sea, trato de sacarme eso de la mente, pero es un poco difícil. Igualmente, yo sigo convencido de que una vez que me mude a Canadá, yo podré controlar mi ambiente, podré, o sea, las cosas que yo como son compradas por mí, y, o sea, no es como que de repente va a aparecer en la refrigeradora un pay de manzana, o sea, eso no va a suceder, porque a menos que yo lo haya comprado, eso no va a suceder. Entonces, como que ya, estoy como que me cuelgo en esa fe de que mis sueños se cumplirán allá, así de que allá podré conseguir ser físico-culturista de hobby y el cuerpo que yo deseo y bueno, y que por fin seré feliz. Entonces ya veremos, porque también estoy como que el miedo de que es una de dos, o consigo ser más sano, porque tú sabes que allá también, bueno, o sea, en comparación con Ecuador, allá venden, o sea, es más accesible la comida, entre comillas, sana. Porque yo qué sé, hasta venden así cartones de clara de huevo. Así que acá, en cambio, acá yo tengo que comprar los huevos, partirlos, sacarle la yema, ¿me entiendes? O sea, es como que hay más opciones. Hay leche de almendras y esas cosas que acá no hay. Entonces, ya estoy como que con esa fe de que lo lograré, pero también estoy con el miedo de. También hay otras cosas como pura harta comida chatarra, así lo más grasoso y delicioso del mundo que pueda haber. Entonces, también tengo ese miedo de que, como yo soy un niño gordo por dentro, como que caer en eso y aparte de que la comida chatarra es más barata y ya está cocinada y yo tengo problemas, o sea, como que a mí de verdad es que cocinar no es que me llama mucho la atención porque yo siento que desperdicio mi tiempo, o sea, cocinando algo 1 hora, 2 horas que me voy a comer en 10 minutos. Entonces, soy como que con miedo, pero con fe también al mismo tiempo. Entonces, ya veremos lo que sucede. Bueno, en verdad eso ha sido todo lo que ha pasado hasta ahora en mi vida. Hablando de cosas que suceden en nuestras vidas, nos ha llegado un correo. Si tú lo puedes leer, tal vez, Mario.
Sí, mira, el correo que nos llegó es por parte de Andrés, que precisamente estábamos hablando a brevemente sobre él y su esposa. Ellos son los que tienen el podcast Como Pana, te digo. Y nos ha escrito un correo en relación con el episodio 28. Nos dice: ¿Qué tal, Mario y Ricardo? Les escribe Andrés. Acabo de escuchar el episodio 28, bien ordeñados. Ya estoy bajando el 29 para oírlo mañana. Y tenía unos cuantos comentarios respecto a lo que Mario dijo de Assassin's Creed. Primero, explicar que la gente considera a el 2 el mejor porque hizo muchas innovaciones respecto al primero. El 1 sentó las bases como el moverse por los techos de forma rápida y asesinar ya sea con el siglo o abiertamente a espadazos, pero le faltaba algo. El 2 mejoró esta fórmula con una historia mucho más interesante, un sistema de upgrade basado en economía y en general más detalles que convirtieron al 2 en el juego que el 1 debió ser. La gente sigue diciendo que el 2 es mejor y yo creo que se equivocan. El problema es que ya no hay mucho más que añadir a algo que ya es bueno. El 3, que no gustó mucho, probó dándonos otra temática, la del nativo americano, pero eso aburrió a mucha gente y el Unity era un juego normal que pudo ser bueno, pero estuvo plagado de errores. Ahora, recomiendo muchísimo Black Flag, es el primero en salir para nuevas generaciones y antiguos también. La historia es increíble y es importante recordar que todos se basan en hechos históricos reales, con lo único ficticio siendo el personaje principal. Pero Black Flag es un gran punto de inicio y si no has jugado los otros, no necesitas saber nada de los anteriores para disfrutarlo y conocer cómo era la piratería en los años 1700. Que no te desmotiven los juegos viejos, dale una oportunidad a Black Flag, que en mi opinión es el mejor hasta ahora, y los he jugado todos. Los comentarios del 2 son solo nostalgia por el salto del Assassin's Creed 1 incompleto al 2 que ofreció tanto nuevo que impactó. En fin, ya me extendí, me encanta el programa, los he escuchado todos, sigan así, saludos.
Bueno, yo tengo una opinión.
Dime.
Primero que nada, millón gracias Andrés por escribirnos. Nos gusta saber que nos escuchas y que tienes una opinión al respecto de las cosas que conversamos. Me parece genial. Y ahora, en cuanto a mi opinión, lo que pasa es que yo creo que es dependiendo de la perspectiva. Por ejemplo, para mí Assassin's Creed 2 fue el primer juego, el primer Assassin's Creed que jugué de verdad. Porque yo jugué el primero, pero como que no mucho, sino como que por ahí algo. Pero el que yo jugué de verdad fue el 2. Para mí el 2 fue genial porque aparte de que era un buen juego por las mecánicas, el personaje realmente era interesante y te interesaba lo que, o sea, lo que él, su historia, lo que le pasaba y los motivos. Tal vez el setting ayudó mucho, o sea, Italia. No sé, eso, o sea, me pareció muy bueno. Algo que sí no está totalmente correcto en el mail que tú mencionas, que es que Assassin's Creed 3 puede ser que no atrajo a mucha gente por el personaje o el setting, pero sí innovó en algo. No, innovó en dos cosas. La primera fue que ahora tú podías trepar en la jungla o en los árboles, o sea, en la naturaleza. Antes eso no se podía. Antes no había manera de hacerlo, siempre eran edificios o estructuras. Y la segunda fue el combate naval, del cual Assassin's Creed 4, es decir, perdón, Assassin's Creed Black Flag expandió. Es decir, en Assassin's Creed Black Flag no era totalmente innovador en cuanto al combate naval, sino que más bien expandió en lo que hizo Assassin's Creed 3. Por eso es que yo sí disfruté Assassin's Creed 3 bastante. Porque el combate naval era chévere, o sea, era muy bueno. Y cuando yo jugué Assassin's Creed Black Flag, yo ahí ya sentí que era más de lo mismo. Es decir, pudo haber sido que pulieron cosas y era mucho mejor, pero yo con Black Flag ahí ya de verdad sentí que era más de lo mismo y no me llamó para nada la atención, porque yo jugué Black Flag y creo que llegué hasta una parte del inicio del juego y ahí paré. No seguí jugando. Entonces, lo que me refería anteriormente cuando hablé de Assassin's Creed 2 sobre la perspectiva es que yo creo que también depende mucho de con qué juego empiezas. Porque, por ejemplo, yo empecé con el 2, donde fue bueno, luego el 3 innovó y luego el 4 se sintió más de lo mismo. Pero en cambio, si alguien empieza, por ejemplo, con el 4, uno va a decir, wow, este juego es genial. Pero si ve al 2, no hay combate naval, no hay ciertas cosas. Y si ve al 3, piensa que es como una versión inferior del 4. Entonces, obviamente para ti el mejor va a ser el 4. Pero bajo mi experiencia, el 2 para mí fue el mejor por la historia y lo interesante que era. Mientras el 4 yo no me enganché con la historia y sentí que era como que más de lo mismo, como una expansión del 3. Entonces ahí es donde entra mi opinión sobre la perspectiva de que con qué juego empiezas te ayuda a tener una opinión diferente sobre cada una de las secuelas.
Muy interesante. Mira, de hecho, por un momento me dio ganas de jugar Black Flag, especialmente cuando veía los trailers de gameplay, que se ve muy bien y sí me interesa. Pero no sé, tal vez si lo obtenga barato, si lo juegue y tal vez, no sé, tal vez los dos podamos jugar Black Flag, lo terminamos y luego decimos a ver qué es, qué nos pasa, porque sí se me interesa mucho la fluidez del combate, tal vez. Y de hecho sí tengo a Assassin's Creed 3, lo tengo para el Wii U. Pero no sé si se haga tal vez algo arruinado en la conversión de una consola hacia Wii U. No creo, pero, o sea, no sé, la verdad. Entonces, pero como digo, al momento todavía estoy muy saturado de juegos. Entonces, no, no. Tal vez si en algún día diría así como que, ay, no tengo nada que jugar, voy a jugar Assassin's Creed 3 o Black Flag, tal vez sí lo haría. Pero de todos modos, claro, también darle gracias a Andrés por habernos mandado este correo. Y sí se me hace muy interesante. Y sí me gustaría tal vez uno de estos días jugar la serie de Assassin's Creed. Y precisamente porque dos de mis amigos con los que fui a la universidad son así como que súper fanboys de Assassin's Creed con cada videojuego que sale. Y tal vez quisiera tal vez jugar un poquito de ellos a ver qué tal.
Claro, yo también, ¿sabes qué? Yo también era súper fanboy de Assassin's Creed y como mencioné, o sea, yo jugué todos hasta el 3, pero bueno, excepto el 1. O sea, jugué el 2, jugué Brotherhood, jugué Revelations y jugué el 3. Esos son cuatro juegos de Assassin's Creed. Siendo Assassin's Creed 2 el primer y único juego que he sacado absolutamente todos los trofeos de PlayStation 3. Pero de ahí el 4 como que me apagó la luz y luego como que ignoré Unity y Rogue porque, o sea, como que yo dije, si es que los voy a comprar, los compraré cuando tenga una consola de siguiente generación. Y como estaba plagado de errores y aparentemente no son tan buenos, porque Unity me tenía emocionado, o sea, el co-op es algo que en verdad siempre, a mí siempre me gusta el co-op y se veía súper genial, pero parece que no fueron exactamente lo que se esperaba. Entonces, supongo que ya, o sea, Assassin's Creed ya no es algo que compraré siempre, sino dependiendo de los reviews, aunque sí estoy inclinado a jugarlo.
Creo que lo que voy a hacer es que voy a hacer lo que hice con un juego de Call of Duty. Y fue en uno de estos días, obtener una copia de Assassin's Creed, ya sea Black Flag o la parte número 2, Assassin's Creed 2, y jugarlo simplemente. Pero una vez como que ya haya pasado el tiempo que estas ediciones ya no se consideren así como que relevantes, tal vez no relevantes, tal vez es la palabra correcta, pero como que ya no tengan interés, porque o sea, yo lo que hice fue cuando estaba saliendo una de las tantas versiones de Call of Duty, fui a comprar Modern Warfare 2 y lo jugué para ver, o sea, a ver qué es lo que, cuál es la esencia de este juego y cuánto ha cambiado y por qué le gusta tanto a la gente. Y así también te evitas mucho así como con lo del hype y lo del fanboyism y los reviews y los spoilers y todo. Porque como ya pasó tanto tiempo, puedes de hecho sentarte y disfrutar de un videojuego sin que esencialmente nadie te moleste. Tal vez haré eso. Pero bueno, una vez más, muchas gracias a Andrés por habernos mandado este correo. Y tal vez tengamos alguna sección en el futuro en el que tal vez daré mi opinión sobre esta franquicia de videojuegos. Y con eso vámonos a la siguiente sección que viene siendo noticias y chismes. Como ya estamos a más de media hora, voy a mantenerlo breve. Solamente quería mencionar que ya definitivamente se va el programa de Nintendo Club o Club, no Club, no quiero decir Club Nintendo porque cada vez que digo Club Nintendo me hace pensar
La revista.
en la revista, sí, pero me refiero al programa de promociones en línea de Nintendo. Entonces, al fin se revelaron lo que fue el regalo de este año, que vino siendo un juego gratis y te daban a escoger de diferentes títulos, dependiendo si eras a nivel platino o nivel dorado. Entonces yo era nivel platino, mi novio fue nivel dorado, así que yo vine eligiendo el juego Donkey Kong Country Tropical Freeze y wow, excelente, se ve muy bien. Yo no lo he jugado, nada más he visto a mi novio jugarlo porque él es fan de la serie de Donkey Kong y se ve muy bien. Y él eligió el juego Mario y Luigi Superstar Saga. Entonces, yo nunca he jugado los juegos que son de tipo RPG, como viene siendo Paper Mario o el que salió para el Super Nintendo o todos los que han salido después. Entonces, sí estoy muy interesado en jugar este juego también.
¿Cuántos puntos se tenían que tener para llegar a platino?
Y la verdad no sé, quiero decir que eran o 600 o 700.
Porque yo soy Gold y tengo 800.
Me parece que tienes que haber acumulado cierto número de puntos en el último año. Así que si digamos que 400 de esos puntos fueron del año 2013, entonces en realidad nada más estás teniendo 400 puntos que te califican. ¿Sí me estoy explicando?
Sí, porque chuta, ahorita estoy viendo los gifts y todos los que hubiera jugado son Platinum. Porque los que hay de. O sea, yo no tengo Wii U todavía. Y los que hay de. O sea, y esto caduca, ¿verdad? Porque si es que cojo, por ejemplo, uno de Wii U, tengo que comprarme un Wii U apenas llegue a Canadá o lo que sea. Y. O sea. Casi todos los que son Gold son para Wii U. Y los pocos que hay de 3DS son como que.
Yo diría que obtengas algo de 3DS porque la verdad la mayoría de los juegos que están disponibles en la versión Platino sí son para Wii U, pero no son algo que sea relativamente nuevo. Entonces, para el tiempo que tú obtengas una consola, lo más seguro es que vayan a estar a precios de descuento. Entonces, yo elegí Tropical Freeze porque ahorita no está a precio, o sea, está a precio, no tiene descuento todavía. Básicamente, entonces, al menos que quieras hacer la inversión de comprarte una nueva consola llegando a Canadá, que la verdad no lo recomendaría, porque, o sea,
Claro, no suena ideal para una mudanza.
sí, no, o sea, yo, como quien dice, yo nada más me cambié de ciudad y, ay, Dios mío. Nada más ir cargando con todo y, o sea, cuesta tiempo, cuesta dinero. Entonces, yo a lo mejor te recomendaría algún título para 3DS en vez de algo para Wii U. Ahora, tengo entendido que sí expira la promoción de obtener el título gratis, pero creo que sí. Tú te decides por un juego de Wii U, puedes ordenar, entre comillas, el premio, por así decirlo, de Nintendo, que viene siendo un título de Wii U, y te mandan el código a tu correo, o si no, me parece que lo puedes imprimir directamente del sitio web, y puedes guardar ese código, y me parece que ese código no tiene expiración, o si sí tiene expiración, expira como en 2 años. Entonces, eso ya te daría un poquito más de tiempo para organizarte y decidirte si vas a comprar un Wii U inmediatamente o hasta después.
Claro.
Pero bueno, brevemente nada más quería mencionar, ya había hablado de que HavenCon fue una convención aquí local en la ciudad de Austin y que estuvo muy bien. Y solamente quería decir que sí va a haber otra convención que va a ser en el 2016. Obviamente todavía no hay planes concretos, pero me da gusto que se vuelva a hacer esta convención. Así que si hay alguien que está en el estado de Texas o por qué no, tal vez en México que quiera volar aquí para ir a esta convención, me parecería excelente y ya tendremos detalles en el futuro. Y bueno, eso es todo. Concluye nuestra sección de noticias y chismes. Brevemente, nada más quería decir, obviamente, en el mundo indie que Ricardo acaba de ya por fin publicar el juego en el que ha estado trabajando, Son of Nor. Y no sé si quieres decir algo adicional o si ya estás agotado de hablar tanto de tu juego.
Solo lo único que quiero decir es apóyennos, cómprenlo, contáctenme para si quieren jugar conmigo, ya que se puede jugar cooperativo y básicamente ya, eso nada más.
Así que pónganse en las pilas, apúntense, compren el juego en Steam y así pueden ir a derrotar a Ricardo en su propio juego. ¿Ok?
Así es.
Pero bueno, brevemente, el tema de hoy es básicamente secuelas y reboots. Esto está inspirado en el correo que nos mandó Andrés. Entonces, sí quería hablar un poquito sobre No sé, tal vez algunas de las secuelas que fueron buenas y otras que fueron malas, o que tal vez fueron interesantes o tal vez no tan interesantes dentro del mundo de los videojuegos. Puse una lista y me estoy dando cuenta que la mayoría de la lista, de hecho, son títulos de Nintendo, y tal vez esto tiene que ver porque Nintendo ya tiene una gran trayectoria de títulos publicados, pero tal vez se me ocurra algún otro título que no esté en la consola de Nintendo. Pero bueno, creo que cuando está hablando de secuelas, creo que lo primero que hay que hablar es uno de los juegos icónicos del Nintendo, que viene siendo Super Mario Bros., el primero, que fue bastante bueno, que fue obviamente un platformer inmenso, pero para su secuela obtuvo no la secuela original que fue publicada en Japón, sino que un remake básicamente dentro de otro juego, por así decirlo. Es decir, Super Mario Bros. 2 en realidad no es la secuela, sino es una versión americana del título japonés Doki Doki Panic. Se me hizo un poco interesante y al mismo tiempo, no sé, o sea, si tú ves videos sobre el videojuego original, puedes ver que son igual cuatro personajes y que todos esos personajes tienen habilidades diferentes. Entonces se me hace muy interesante porque eventualmente esos cuatro personajes vendría siendo Mario, Luigi, la princesa Peach y también Honguito. Entonces todos esos tienen diferentes habilidades. Y es muy interesante porque en las secuelas después de Super Mario Bros. 2, en el cual podías jugar con cualquiera de estos personajes, también tienen esas habilidades de que aparecieron en, no remake, pero en esta mezcla de Super Mario y Doki Doki Panic, como viene siendo que Luigi puede saltar más alto, que la princesa puede flotar un poco y etcétera, etcétera. Entonces, creo que de ese entonces nos vamos a Super Mario Bros. 3, que para mí es el mejor de todos de los títulos de Nintendo, y eventualmente nos vamos al Super Nintendo con el que sale Super Mario World, aunque a mí de preferencia yo digo que a mí me gusta más Super Mario Bros. 3. ¿Qué opinas tú, Ricardo?
Bueno, mira, la verdad es que yo sé que ya básicamente cambia o sea, tal vez la gente me quiera pegar por esto, pero a mí nunca me gustó como que o sea, sí me gustaba, pero en verdad no tanto los juegos de Mario Brothers cuando eran side-scrollers. Más bien, a mí me comenzó a gustar Mario cuando pasó a ser en 3D. Es decir, con Mario 64. Pero el juego, así, el mejor juego de Mario para mí, el que he jugado en toda mi vida, fue Super Mario Galaxy. Yo jugué Mario 64, aunque nunca fui dueño del juego. Luego lo bajé en el Wii, como Virtual Console. Pero igual, o sea, estaba bien, pero no es que wow, así. Luego yo jugué también Super Mario Sunshine. Ese sí lo compré. Nunca lo acabé porque no podía pasar el nivel de la mantarraya. No sé si tú alguna vez lo jugaste, pero había un nivel donde había una mantarraya que era una sombra y tú le disparabas agua y se dividía en muchas. Siempre moría en ese nivel. Y luego, pero qué bestia, o sea, Super Mario Galaxy. Yo todavía me acuerdo, o sea, incluso está dentro de mi top 10 de juegos, Super Mario Galaxy, porque era un juego tan hermoso, pero era así precioso. Y era divertido, la mecánica de que ibas alrededor de un planeta, me encantaba, eso de poder así como que disparar los lumas, las estrellitas, así, a mí me gustó bastante. Y el Hub World me parecía precioso, o sea, era una combinación de graf, o sea, de un estilo bello con gameplay divertido que era como distinto por el hecho de que no existía esto de que te caías por la gravedad o algo, sino que le dabas vuelta a un planeta. Y la verdad es que para mí ese es mi juego favorito. Si tengo que restringirme al pasado, es decir, los de Super Nintendo y Super Nintendo, supongo que el que más me gustaba era el 2, que es el remake de Doki Doki Panic, porque a mí me gustaba que cada personaje tenía sus propias habilidades. Por ejemplo, yo siempre era la princesa porque me gustaba flotar así sobre las cosas. Y me parecía súper extraño porque era un juego tan distinto del primero. O sea, yo nunca como que me imaginé que iba a ser un remake ni nada, pero me parecía súper extraño porque era distinto a todos los otros juegos de Mario. Lo que yo sí tengo entendido es que mucha gente opina que el mejor de todos es Super Mario World. Y puede ser que es tal vez el más pulido, el más bonito de esa generación, pero de los viejos, mi favorito es el 2. Y de toda la vida de todo Mario es Galaxy. Nunca jugué Galaxy 2 porque yo vendí mi Wii antes de que saliera ese ahí, pero me imagino que ha de ser igual de chévere.
He jugado un poquito de Galaxy 2 y me parece excelente. Es básicamente como el expansion pack, por así decirlo, a Galaxy. Entonces se me hace muy bien. En cuanto a mí, nunca me gustó Super Mario Bros. 2. Nunca me ha gustado, no sé por qué, simplemente no me interesa. Creo que era una farsa. Porque, o sea, yo estaba esperando algo épico. O sea, yo me acuerdo jugando el primer título de Super Mario Bros. Y eso que nunca lo he terminado, pero me acuerdo que estaba jugando como en el nivel 8-3, 8-2, 8-4, no me acuerdo, en el que tienes que ir corriendo a máxima velocidad y luego saltar y luego tienes que caer específicamente en un solo bloque. O sea, y era terrible, pero era así como que tenías tanto pánico, pero al mismo tiempo era súper, súper interesante, pero era al mismo tiempo así como de que, ah, tengo que empezar otra vez. Entonces, y luego llega Super Mario Bros. 2 y es así como que súper raro. O sea, la neta. Ok, así como que disclaimer, por así decirlo en inglés. Yo nunca he tomado drogas, pero parece así como que Miyamoto, no sé quién se le ocurrió, se metió algo ahí ácido. O no sé qué se fumó el señor, pero será así como que súper raro. Y no necesariamente tiene que ser algo malo, que sea raro. Simplemente era, no sé, extraño. Pero me da gusto que de eso que fue extraño y raro haya salido algo muy interesante, como viene siendo las habilidades individuales, que inclusive están presentes en otros juegos, como Smash Bros. La princesa puede flotar. Y personajes originales, perdón, como viene siendo los Shy Guy, me parece que vienen siendo la primera vez que salen. Entonces son interesantes. Para mí, creo que Super Mario Bros. 3 fue lo mejor. Los mapas gigantes que tú puedes entrar en el overworld, los diferentes mundos, los temas, las habilidades, los trajes, todo. Genial. Y de los tridimensionales, de hecho nunca jugué Super Mario 64, sí jugué Super Mario Sunshine, que es absolutamente bello, inclusive hoy. No sé qué le hicieron al agua en ese juego, pero se ve excelente. Y esto es desde la época del GameCube. Después vine jugando la edición portátil de Super Mario 64 para el Nintendo DS, que viene con los personajes extras, y se me hizo muy bien, y creo que obviamente hay que reconocer lo que hizo este título por los juegos en tercera dimensión, pero una vez que comparas a Sunshine contra 64, la verdad a mí me gustó mucho más Sunshine, simplemente de las mecánicas, que fue algo diferente. En el caso de Super Mario Bros. 2, eras algo raro y extraño y diferente y no me gustó, pero en el caso de Sunshine es algo raro, extraño y diferente, pero bastante agradable. Y obviamente después venimos a caer al tema de Super Mario Galaxy, que fue, wow, increíble, muy fresco, original, estupendo. Definitivamente algo que tienes que jugar. De ahí pasémonos a otra serie famosísima, La Leyenda de Zelda, obviamente, que viene siendo así como que muy revolucionaria en la mayoría de sus títulos. Tenemos a la primera edición de La Leyenda de Zelda, en la primera en la que puedes salvar tu juego, básicamente. Y además que tiene un diseño asimétrico en el que, no asimétrico, sino que no tienes que irte de punto A a punto B a punto C, sino que puedes irte a varias cosas. Tienes un mundo abierto, que se me hizo muy interesante. Después tenemos a Zelda 2, que vino cambiando esto y también dándonos una perspectiva diferente. Después tenemos a la maestría que viene siendo A Link to the Past, que yo digo que cambió bastantes mecánicas de juego por siempre. Y obviamente el favorito de estos tres primeros para mí viene siendo A Link to the Past. No estoy incluyendo el juego que se hizo para Game Boy porque nunca lo he jugado. Pero ¿qué opinas tú sobre esto? Y después tenemos obviamente el fan, el favorito de todos los fanboys que todo el mundo les encanta y que, oh Dios, le rezan y cuánta cosa, Ocarina of Time. ¿Qué opinas tú de esto?
Bueno, yo la verdad como que nunca jugué, yo realmente nunca jugué Zelda de verdad, hasta Twilight Princess, la verdad. Es que lo que pasa,
Ricardo.
es que mira, lo que pasa es que yo cuando era pequeño, yo jugaba juegos de pequeño, yo jugaba el juego de Rugrats, de los 101 Dálmatas, y lo peor de todo es que lo hacía por decisión propia, no porque... Es que no sé, yo tenía como que una mentalidad de que esos juegos eran como que para personas muy mayores o muy inteligentes. Y yo no era muy de esos que si no sabes qué hacer, como que haces... Porque tienes que recordar que estos juegos eran en inglés. No es como ahora que todos los juegos vienen en español o algo así.
Eso es verdad. Punto para Ricardo.
Entonces, por ejemplo, un juego como Zelda. Yo no era de esos que iban a pasar todo el día haciendo clic en todos lados a ver qué sucedía. Creo que lo máximo era Pokémon, pero es Pokémon era súper lineal. Pero de ahí, o sea, yo como que jugar Final Fantasy VII jamás. O sea, yo jugué Final Fantasy VII por primera vez el anteaño pasado, o el año pasado creo que fue. Pero entonces yo no puedo opinar mucho al respecto sobre Zelda, pero yo sí vi a mi hermano jugar Zelda. A Link to the Past, y me acuerdo que me parecía súper divertido. Y luego yo lo descargué para la consola virtual en el Wii, y no lo terminé jugando yo, sino que mi hermano lo jugó de nuevo, pero viéndolo a él jugar también me pareció divertido. Yo puedo hablar solo de Twilight Princess, o sea, bueno, de ahí me acuerdo que cuando veía jugar a un amigo Ocarina of Time y Majora's Mask. Siempre como que me pareció que el juego era complicado como para mí, o sea, como que yo no iba a poder entender el juego, entonces nunca lo intenté. Yo jugaba, en esa época yo jugaba juegos como, yo qué sé, Jet Force Gemini, Smash Brothers, Mario Party, ese tipo de juegos. No me acuerdo qué más tuve en Nintendo 64, creo que no tuve muchos juegos, pero bueno, yo jugué Twilight Princess. Para el Wii jugué Spirit Tracks y Phantom Hourglass para el 3, para el DS. Jugué Ocarina of Time para el 3DS y jugué A Link Between Worlds para el 3DS. Y la verdad es que si hablamos de los de consola, no puedo comparar mucho porque jugué Twilight Princess y nunca llegué a jugar Skyward Sword. Pero si hablamos de los portátiles, a mí me parece que Spirit Tracks, perdón, Phantom Hourglass, para mí era increíble. O sea, a mucha gente no les gustaba, no sé si era por el estilo de arte, porque tú sabes que al principio los que eran basados en el estilo de Wind Waker como que recibieron mucho odio, pero a mí me encantaba Phantom Hourglass, me pareció un muy buen juego, la forma en la que utilizabas el stylus era súper chévere, a mí me encantó. Luego salió, después de Phantom Hourglass, salió Spirit Tracks, el cual no me pareció tan bueno porque en vez de dejarte como que andar en el barco libremente, tú ibas como que en tracks del tren, o sea, en las vías del tren específicas y no era tan divertido, pero igual el juego era bueno. Luego, no sé si hay punto de comparación, pero debo decir entre los que eran así tipo Toon Link, con Link Between Worlds, que es como, entre comillas, un remake de A Link to the Past, pero me divertí bastante con ese juego. Yo conseguí todos los collectibles, lo cual es muy raro que yo haga. Y el gameplay, o sea, me pareció súper chévere. O sea, fue una muy buena forma de traer un juego antiguo a lo moderno, por así decirlo. Entonces, hasta ahora, mis juegos favoritos de Zelda son Phantom Hourglass, que fue el primero de esa serie, y Spirit Tracks, que fue, por así decirlo, una secuela. No me parece que fue mejor, ya que el tema es secuelas y reboots. Y me parece que A Link Between Worlds es un muy buen reboot de algo antiguo. O sea, hicieron un muy buen trabajo ahí, y yo les recomiendo absolutamente a todas las personas de que si no han jugado A Link Between Worlds, lo hagan.
Yo de hecho, bueno, yo no tengo, se lo regalé a mi novio para su cumpleaños y a él le gustó mucho y yo, o sea, obviamente me lo prestó a mí y ahora lo estoy tratando de jugar, pero nunca lo terminé. O sea, todos los que mencionaste todavía los tengo que jugar. Que viene siendo todos los portátiles. Sí los he empezado, pero jamás los he terminado. Pero sí he terminado varios en las consolas, excepto por Majora's Mask. Porque no quería terminarlo hasta que tuviera todas las máscaras. Y como que ya después el tiempo pasó y ya no pude terminarlo. Porque como que perdí interés. Pero acaba de salir la versión portátil. Entonces definitivamente esta vez sí voy a obtener todas las máscaras para Majora's Mask y terminar este juego. Que en mi opinión es mucho mejor que Ocarina of Time. Pero bueno. Ya se viene la montaña de fanboys y van a quemar aquí el
O
apartamento.
sea, algo que me olvidé de mencionar cuando estaba hablando de los E3, 3DS es que yo jugué Ocarina of Time y la verdad es que no me pareció la gran cosa. También a mí me van a caer todos encima, pero yo creo que es de ese tipo de juegos que simplemente son super praised o como que super así amados porque en la época que salieron fueron excelentes. Asimismo, como me parece que Final Fantasy VII, porque yo jugué Final Fantasy VII y no me pareció la gran cosa. Me gustó la música, pero de ahí la historia, como que, o sea, es como que, no sé, me pareció normal. La música me gustaba, pero de ahí, o sea, Ocarina of Time para el 3DS no me pareció la gran cosa. Tal vez si lo hubieran tratado de hacer un tipo de reboot o remake, como hicieron con el Link Between Worlds, tal vez, pero de ahí yo sentía que no, o sea, no veía la magia dentro del juego. Y ahora que salió Majora's Mask también voy a tener la oportunidad de jugarlo y veré qué tal.
Yo digo que se me hace así como. A mí se me hace que Majora's Mask es mejor que Ocarina of Time. Inclusive después, así como que de todo este tiempo. A la gente que se aferra a Ocarina of Time, creo que cuando alguien discute que dice, ay, este juego me gusta mucho porque me recuerda a cierto sentimiento, a cierta época. Entonces, ok, está bien, eso no lo puedo tocar. Es lo mismo como cuando la gente está aferrada a World of Warcraft y dice que es la comunidad, que con todos los amigos que han hecho, ok, perfecto. Pero es así como que cuando ni siquiera puedes criticar a un juego porque, uy, ¿cómo te atreves? Es Ocarina of Time, que es una blasfemia, que no sé qué. Entonces, como que no, lo siento mucho, pero no. O sea, sí, no sé, simplemente no me interesa, la verdad, en jugar Ocarina of Time.
Porque sabes que hay juegos, o sea, hay juegos que se mantienen súper bien siendo viejos. Porque, por ejemplo, ahorita se me ocurrió, yo jugué el remake o el HD remake de Ocarina of Time, lo cual no me pareció una genialidad ni nada, pero yo he jugado, o sea, cuando con el Wii y la consola virtual yo jugué Super Metroid y yo ya había jugado un poquito cuando era joven, o sea, porque yo lo veía a mi hermano jugar y yo me acordaba del juego, pero Super Metroid es uno de esos juegos que se mantienen con el tiempo, porque tú lo juegas y es increíble, las animaciones, los efectos, el platforming, el combate es súper bueno. Y ese juego, que también es viejo, o sea, se mantiene súper bien. Claro, o sea, hay una diferencia de que cuando salió Super Metroid, los juegos en 2D ya eran como que ya estaban enmaestrados, por así decirlo. O sea, ya había tiempo que llevaban haciendo juegos así. y tal vez cuando salió Ocarina of Time recién era la novedad del 3D y todo eso, entonces era algo nuevo, pero igual, o sea, es un juego viejo que se ha mantenido súper bien.
Creo que tienes razón, y simplemente no nada más eso, pero simplemente el hecho de cómo está diseñado el juego, la exploración, todo en Super Metroid es excelente. Y si observamos la línea de publicación de juegos de Metroid, venimos empezando con el primero, que también fue revolucionario, que de hecho yo nunca lo he terminado, lo tengo, pero, o sea, no sé, se me hace demasiado difícil. Nunca he jugado Metroid 2, que fue para el Game Boy. Ahorita estoy jugando todavía Super Metroid 3, perdón, Super Metroid para el Super Nintendo, mediante la consola Virtual Console en mi Wii U. Se me hace excelente. Y después venimos a que viene siendo a Metroid Prime. O sea, completamente se saltan la generación del Nintendo 64. Se van directamente al GameCube. Se van directamente a la tercera dimensión. Y wow. Qué interesante, porque si observamos la transición de el Super Nintendo, que viene siendo, en ejemplo, Zelda A Link to the Past, a tercera dimensión en el Nintendo 64 en Ocarina of Time, comparado con Super Metroid a Metroid Prime, o sea, Metroid Prime viene siendo mil veces mejor,
Claro,
pero.
pasó de ser. Claro, es que también, como dije, puede ser porque para la época del GameCube ya estaba un poco más en maestría, por así decirlo, los juegos en 3D. Y la verdad también es un poco distinto. Fue el cambio. Ok, so el cambio de género fue mucho más grande también. Porque, por ejemplo, los juegos de Zelda eran aventura. Eran acción-aventura. Y en 64, cuando pasó a ser 3D, seguían siendo acción-aventura, solo que en 3D. En cambio, Super Metroid pasó de ser un fast platformer side-scroller a ser un first-person shooter. Entonces, como que el cambio fue mucho más extremo. Pero es verdad, o sea, aún así siendo el cambio extremo, lograron hacer un muy buen juego. Porque yo la verdad, aquí tengo otra cosa que confesar. Yo jugué un poquitito de Metroid Prime, el primero. Me acuerdo que el primer nivel era que tú estabas escapando de una base y habían así insectos que tú matabas como que sus intestinos se pegaban así en tu casco, lo cual me parecía un efecto genial. Pero yo siempre he sido súper malo en shooters en consola y a mí se me hacía súper difícil manejar al personaje con control. Y aparte que me mareaba, me acuerdo que me mareaba malditamente con ese juego, me mareaba, no podía. Pero el único juego que jugué, y bueno, y por esa misma razón me salté Metroid Prime Echoes, que fue el segundo. Pero yo para el Wii sí me compré Metroid Prime Corruption y lo disfruté bastante. Ahí se me hacía mucho más fácil jugar porque yo podía apuntar con el Wiimote en vez de tratar de apuntar con un joystick. Y la verdad es que mientras jugaba ese juego yo decía, qué raro, o sea, no me mareo como lo hacía con los otros. Y la verdad es que Metroid Prime Corruption no está entre mi top de juegos, pero sí es un juego que disfruté y me gustó. De ahí, Other M, sé que mucha gente lo odia, pero yo sí lo quisiera jugar en un momento. Me atrae el hecho de que tiene historia y el personaje habla y tiene el pasado y mucha gente dice que es horrible, que es malísimo, pero igual, o sea, no puedo opinar mucho al respecto.
Se me hace muy interesante porque es lo que he oído, pero yo creo que el problema fue con la caracterización del personaje de Samus Aran, que siempre ha sido muy independiente, siempre ha actuado por sí misma, nunca se ha valido de otra gente, y creo que en esta versión de Other M. Tenemos a alguien que, como quien dice, como que la están ordenando mucho para un lado y para otro. Entonces, no es muy dentro del personaje en sí de Samus Aran. Pero yo también tengo una copia de Other M y de hecho no lo he jugado. O sea, de hecho preordené ese juego y todavía no lo he jugado. Entonces, definitivamente quiero jugar ese juego.
Preordenaste Other M hace como 5 años y todavía no lo juegas.
Exactamente. Qué horrible. Es por eso, precisamente por eso, no estoy comprando muchos juegos. Bueno, no estoy tratando de comprar ningún juego
Es
este
casi
año.
como yo, que yo tengo, creo que Civilization 5, lo tengo hace casi 2 años. 3 años, lo tengo ahí, Civilization 5, y no lo. Todavía ni lo instalo. Lo compré físico, y lo compré físico.
Sí, yo también lo tengo físico. De hecho, creo que también mi novio tiene una copia de Other M y él tampoco lo ha jugado, así que tenemos dos copias de Other M sin que se hayan utilizado.
El Wii U es retrocompatible, ¿verdad?
Así
Ah,
es.
ya, sí, entonces, esa es otra razón. Yo creo que esa es una buena razón para comprar un Wii U, porque aparte de que, bueno, obviamente quiero jugar el Zelda que va a salir y todo eso, hay muchos juegos que no puedo jugar en el Wii. Bueno, no muchos, algunos. Por ejemplo, Other M, Galaxy 2, Skyward Sword. Y creo que solo esos, pero o sea, chévere, eso me gusta esa idea. Ah, y Xenoblade. Perdón, Xenosaga. No, ¿es Xenoblade o Xenosaga?
Xenoblade viene siendo el título de Wii, Xenosaga viene siendo el título de PlayStation 1.
Ah, ya, Xenoblade. Aunque bueno, si es que se lo puede encontrar en algún momento a un precio que no sea 80 mil dólares. Bueno, tengo un amigo que lo tiene, incluso se ofreció a prestármelo, pero ahí veremos.
Sí, bueno, tenía un poquito más de discusión sobre este tema. Y otros títulos que discutir, pero desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Estoy tratando de mantener el podcast a cierto.
Que tuve una cierta duración.
Sí, de cierta duración, iba a decir de cierto nivel. Sí, pero estoy tratando de mantener los episodios de cierta duración. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta o comentario sobre secuelas y reboots, o si quieren decirnos cuál ha sido la mejor secuela o la peor secuela, háganoslo saber, por favor, mediante nuestras redes sociales.
Así es, amigos. Díganos qué opinan. ¿Les gusta más Dante cuando parecía un anime o cuando parecía un emo? Nos pueden escribir nos pueden escribir su opinión sobre secuelas y reboots y cambios a nuestro Twitter, arroba palanca podcast, a nuestro Facebook, la palanca podcast, nuestro blog, pueden comentar la palanca podcast arroba, perdón, la palanca podcast punto blogspot punto com. Nos pueden escribir un mail diciendo cuáles son sus reboots o secuelas favoritas, tal vez si la original es mejor, tal vez si el cambio de diseño de Link de Majora's Mask a Twilight Princess a verse más serio y oscuro les gustó. Nos pueden escribir a nuestro email lapalancapodcast@gmail.com y nos pueden escuchar en iTunes o en la aplicación Podcast y Stitcher, dependiendo de qué dispositivo móvil tengas.
Así es, esto ha sido el episodio número 30 de La Palanca. Esperemos que les haya gustado el programa y nos veremos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos.
Hasta luego.
Bye.